Entonces vamos a ver la raíz en el sentido espiritual de lo que es el trabajo en la iglesia. Y la palabra nos da unas figuras muy interesantes. Vamos a ir ahí, bueno, vamos a abrir primero Pedro, la primera epístola de Pedro, y vamos a ver unas palabras que Pedro nos dice de cómo la Biblia describe el trabajo del Señor en su iglesia. La vez pasada veíamos el ejemplo de un pueblo que marchaba por el desierto, y decía que de alguna manera así somos nosotros, como un pueblo que va marchando. La Biblia usa una figura muy conocida, hermano. Tal vez es la figura más conocida en cuanto al trabajo y la dirección del Señor en la iglesia. Y esa figura está desde el Antiguo Testamento, hermanos. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Y bueno, en nuestros días esa figura ha sido un poco distorsionada, pero es una figura bíblica. O sea, nosotros no podemos negar que es un hecho en la palabra. Y el Señor habla del trabajo de su iglesia, y literalmente siempre usa una palabra que vamos a encontrarnos aquí. Primera de Pedro 5:1 dice el 1 y el 2, el Señor hablando a los varones encargados de la iglesia, que serían como los ancianos, los hermanos responsables. Él dice lo siguiente, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene la figura que se usa en toda la Biblia, hermanos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Más adelante vuelve a usar el término en el 5:3, dice: no cuidando, no como teniendo señoría los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en el 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la figura que siempre se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en cuanto al trabajo de Dios con su pueblo es la figura del pastoreo, ¿sí? La figura de un pueblo que es pastoreado, una grey que es, como dice ahí, apacentada, ¿sí? Es una figura que está en toda la Biblia. Dios se presenta en las Escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo como el príncipe de los pastores, ¿sí? Y su pueblo como un rebaño que necesita ser conducido. Ahora, eso en términos alegóricos es la manera como Dios dirige a su pueblo. Es la manera como Él guía a su pueblo. Es la manera como Él conduce a su pueblo. Es la manera como Él trabaja con su pueblo. Ahora, pues se nos dice que ese trabajo pues es de Dios, pero aquí también se nos da el encargo a aquellos que tenemos responsabilidad en la iglesia. Y dice que apacentad la grey, dice más adelante, cuidad de la grey, y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que, en realidad, como lo vamos a ver ahora, la iglesia es del Señor, hermano. Él es el dueño de la iglesia. Ningún otro puede tener señorío de la iglesia porque en realidad el dueño ya es uno. Los otros pastores o los otros responsables o los que trabajan en la iglesia son siervos del príncipe de pastores. Él es el gran pastor. Él es el dueño de la iglesia. Él fue el que compró la iglesia con su sangre. Los otros son como colaboradores del Señor. Entonces, si el Señor es el príncipe de los pastores, o sea, podríamos decir, Él es el Señor de su pueblo y el que conduce a su pueblo, el que guía a su pueblo, pues para nosotros que queremos servir en la iglesia, para nosotros que queremos cooperar en el trabajo de la edificación de la iglesia, Él es el mejor ejemplo, ¿sí? Él es el príncipe. Él nos dejó huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces hoy vamos a ver, por eso les decía, hermanos, que hoy vamos a entrar no todavía a los asuntos prácticos, sino al corazón que está detrás de esos asuntos, ¿sí? A la enseñanza que el mismo Señor nos dio que está detrás. Después vamos a llegar a lo práctico, pero lo práctico sería ya hablar algo muy estructural sin tener como ese encargo espiritual que uno ve de parte del Señor. Entonces vamos a leer unos pasajes donde el mismo Señor, Él habla de Él como el pastor, Él habla de su pueblo como las ovejas, Él hace distinción entre quiénes son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. Él nos muestra cómo Él llama a sus ovejas. Él nos muestra la relación que Él tiene con sus ovejas. Y también nos muestra la relación que Él tiene con los que no son sus ovejas. ¿Sí? Porque eso va a comenzar a nosotros, va a comenzar a crear en nosotros un entendimiento, bueno, ¿y por qué yo quiero involucrarme en el trabajo del Señor en su iglesia? ¿Por qué las cosas son así o por qué son así? ¿Sí? O simplemente es que el hermano Pablo se le chispoteó y quiso reunir a los varones y que no, que vamos a trabajar juntos y que sí, chévere, vamos todos juntos, pero no entendemos por qué lo vamos a hacer. ¿Sí? Y el Señor sí quiere que entendamos las cosas y el valor que esas cosas tienen para Dios, hermano. ¿Sí? Eso es bien importante, porque hay cosas que uno menosprecia, porque no entiende el valor que tienen para Dios, no entiende la manera como Dios trata ese asunto. A veces uno es catalogado, o es acusado de que uno de pronto es muy... Sí, no sé cómo, qué palabras usar, como que uno es muy insistente o que uno como que es muy intenso en algunas cosas. Pero yo cuando por lo menos pienso en la iglesia, hermano, yo pienso que no somos lo suficientemente ni intensos, ni dedicados, ni trabajadores en cuanto a aquellas... Hola, mi hermanito, sí, mi hermanito. En aquellas cosas que tienen que ver con la iglesia. Yo pienso que deberíamos tener más encargo por la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque es la iglesia del Señor, hermanos. Y vamos a ver cómo el Señor considera esa iglesia. Y vamos a ver unos ejemplos que nos enseñan aquellas cosas que tal vez necesitamos aprender. Porque lastimosamente, como también veíamos la vez pasada, a veces no sabemos o no entendemos. Y como no sabemos y no entendemos, pues somos muy livianos o muy descuidados. Entonces la palabra despierte nuestro corazón, hermano, para ver el corazón del Señor y la importancia que estos asuntos tienen para Él. Amén. Entonces vamos a leer Juan 10, verso 1 en adelante. Solo vamos a mencionar algunas cosas, la manera como Jesús mismo hablaba de estos asuntos, en un contexto, pero que definitivamente nos van marcando a nosotros el camino, ¿sí? Ahora, como decíamos la vez pasada, hermano, tal vez es un camino que nosotros no conocemos. Yo creo que en general, muchas de estas cosas las estamos comenzando a aprender. Tal vez no a la profundidad que las deberíamos conocer. Tal vez en muchos aspectos vamos a ver que todavía nos falta crecer. Pero también la palabra es la que comienza a trabajar en nuestros corazones, ¿sí? La palabra es la que comienza a decirnos, oiga, de verdad, esto es así, hermano. Debemos preocuparnos en esto, hermanos. De verdad, el asunto no puede ser tan ¿no? La palabra va marcando como ese norte que debemos seguir como pueblo del Señor. Entonces, mire lo que dice el Señor ahí. Juan 10, vamos a leerlo así como rápido, pero vamos a resaltar algunas ideas. Porque de estas palabras es que los apóstoles, Pedro usa el lenguaje príncipe, pastor, ovejas, ¿sí? Grey, pastoreo, ¿sí? O sea, es de Jesús que vienen estos asuntos, hermano. Porque a veces uno dice, no, que la iglesia es un rebaño. Ah, es que ya se van a volver una denominación. Es que necesitamos pastores. Ah, es que ya se... Pero es que, hermano, esto no es un lenguaje de nosotros. Esto es un lenguaje de la palabra, hermanos. ¿Sí? Solo que debemos entenderlo en qué momento se dijo, con qué espíritu se dijo y a qué se hacía referencia. ¿Sí? Porque sí, hay en ambientes que estos términos son una cosa manipulada, usada. Pero el mismo Señor fue el que comenzó a hablar así. Dice ahí 10.1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El contexto, si ustedes miran el capítulo 9, es cuando el Señor sana a un ciego, ¿recuerdan? Y los judíos expulsaron a este ciego de la sinagoga porque él confesó que Jesús era el que lo había sanado. Entonces, cuando el Señor va a hablar aquí de el pastor y los asaltantes o los ladrones, Él va en ese contexto a señalar Como esos que estaban pastoreando al pueblo de Dios en aquel tiempo, que eran los fariseos, los escribas, en realidad no eran verdaderos pastores, sino eran ladrones, salteadores. ¿Por qué no eran verdaderos pastores? Porque no se interesaban por las personas, sino eran como personas que llegaban hacia las ovejas para aprovecharse de las ovejas, ¿sí? Para robarse las ovejas, para hacer un uso abusivo de las ovejas, ¿sí? Jesús va a hablar de esos líderes religiosos que son, que fueron tal vez, en vez de pastorear, lo que hacían era causar daño a las ovejas. En vez de, en este caso, por ejemplo, en vez de animar a aquel que había creído en él, lo que hicieron fue expulsarlo, humillarlo, desacreditarlo, ¿sí? Eran unos, no eran verdaderos pastores. Ese es el contexto. Pero en ese contexto él va a comenzar a hablarnos de su trabajo con su pueblo. Dice, en el 2 más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, los que vinieron antes realmente no eran pastores, pero el verdadero pastor llega, dice que el portero le conoce, le abre, y él llama a sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz, ¿y qué? Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sí? O sea que la iglesia, nosotros entendemos que son aquellas personas que oyen la voz del Señor y el Señor la saca del mundo para que sean su rebaño. ¿Sí? Ahí está, usted está viendo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Ahora el Señor tiene un conocimiento particular de cada una de esas ovejas. La llama por nombre, no es un llamado, sino él conoce a sus ovejas lo conocen y le siguen. Dice ahí en el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que esas ovejas son del Señor mismo, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esa es una figura, hermano, de la iglesia podríamos decir en un sentido universal. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han oído la voz de Cristo, aquellos que han sido llamados por Cristo, aquellos que han conocido a Cristo y le están siguiendo. ¿Sí? Hermano, recuerde que estamos en este pasaje para aprender del príncipe de los pastores. Es fácil entender los ejemplos que el Señor da y es fácil también aplicarlos a la vida de la iglesia. Yo decía en estos días que hemos estado hablando con las personas que están llegando, que el Señor, por ejemplo, nunca fue pastor de cabras. ¿Sí? Y eso suena fuerte, ¿cierto, hermano? Pero definitivamente el Señor es pastor de ovejas. ¿Y las ovejas cómo se reconocen? Porque escuchan la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y siguen a Cristo. ¿Cuál es la que no es oveja? La que al oír no le gusta el Evangelio de Cristo y no está dispuesto a seguirlo. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que el Señor en su ministerio, como vamos a llegar a ver más adelante tal vez, el Señor era muy claro en quiénes le seguían y quiénes no le seguían. El Señor era muy claro en decir los nombres de los que le seguían y era muy claro en denunciar a aquellos que no le seguían. O sea, el Señor sí estaba trabajando para él tener unos discípulos, unas ovejas, un pueblo, ¿cierto? Se lo puede ver a través de los cuatro evangelios. Y también a los otros les decía, ustedes no son mis ovejas. ¿Sí? Eso suena fuerte, ¿cierto? Pero el Señor hablaba así. Digamos, más adelante, dice el verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así el Padre me conoce. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, esa relación del Señor con cada uno de sus hijos es una relación íntima, hermano. Él tenía intimidad con cada una de estas ovejas, porque él dice, y me conocen. Y compara ese conocimiento del Señor con estas ovejas como el conocimiento que él tiene con el Padre. Se mire la intimidad que el Señor tiene con su pueblo, ¿cierto? Interesante, hermanos. O sea que cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, del rebaño del Señor, estamos hablando de personas que han sido llamadas a conocer a Cristo, a Dios, que son hijos particulares del Señor, que conocen al Señor. Y miren lo tremendo que dice el pasaje ahí. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. O sea que cuando estamos hablando de este grupo o este rebaño, no estoy hablando de este grupo, sino de este grupo al que el Señor hace referencia, estamos hablando de personas por las cuales el Señor dio la vida. Ahí usted comienza a ver lo importante de estos asuntos. O sea, Cristo, Pablo más adelante nos va a decir eso, que el Señor los puso a cuidar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. O sea, cuando nosotros nos reunimos a tratar ciertos asuntos, hermanos, no estamos tratando de negocios seculares, no estamos tratando de nuestras empresas, nuestras casas, nuestros bienes, sino estamos tratando de los negocios del Señor, de la casa del Señor, de la iglesia del Señor. ¿Usted ve la seriedad del asunto, hermanos? ¿Sí? O sea, por las que el Señor dio su vida, hermanos. Si ustedes, si un amigo cercano le dijera, mira, es que voy a viajar y tengo dos niños, uno de 6 y 7 años, y yo no encuentro otra persona más confiable para que tú los cuides. Son solo un fin de semana, pero por favor cuida a mis hijos. Si usted ama a esa persona, usted dice, bueno, sí, déjelos. Pero son dos hijos de un amigo, de una persona importante. ¿Usted cómo trataría a esos hijos, hermano? Siento que uno, que le dejen a uno, bueno, no sé, un carro, que le dejen a uno, no sé, una casa, pues sí, uno tiene cuidado, pero una cosa es que le dejen la vida de dos personas, ¿no? Aquí el Señor nos va a hablar, y los asuntos que vamos a tratar de la iglesia, hermanos, tienen que ver con los hijos del Señor, los cuales Él compró con su sangre. Tremendo, ¿no? Eso es una responsabilidad. Por eso les digo que esto es como el corazón del asunto. No es solo asuntos prácticos de que hacemos así, no hacemos así, aquí es así o no es así, o debería ser así, porque así, sino es que estamos tratando con la iglesia del Señor. ¿Sí? A ninguno de nosotros de pronto le gustaría que nosotros llegáramos y tratáramos de cualquier manera a su esposa, ¿cierto? ¿A usted le gustaría, hermano, que tal vez otro hermano llegara y sobrepasara su mano con su esposa, o fuera irrespetuoso? Por más que fuera el hermano Pablo, quien sea, usted no se va a aguantar, ¿cierto, hermano? ¿Por qué? Porque es su esposa. Cuando vamos a hablar de estos asuntos, estamos hablando de la esposa del Cordero, la que él ganó con su sangre. Eso nos va a dar conciencia, hermanos, de que no podemos ser como tan ligeros en algunos asuntos, que tal vez hemos sido ligeros, que no podemos ser irresponsables porque tal vez hemos sido irresponsables, ¿no? Tal vez estos asuntos que vamos a hablar a algunos no les interesa, y eso ya denota un poco la superficialidad de nuestra profesión de fe, la tibieza de nuestro corazón, la carnalidad que de pronto hay en nosotros, ¿no? Cuando estas cosas no nos importan, hermano, uy, ya es un síntoma de que no hemos conocido verdaderamente el Señor ni su voluntad, hermanos. Dice ahí, y pongo mi vida por las ovejas, dice el mismo Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. La mayoría de intérpretes entienden que el Señor está haciendo una referencia a los gentiles, porque este redil era Israel. Él fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él iba a ir también por los gentiles. O sea, el Señor le dice a los mismos discípulos, y tengo, o sea, ya estoy reuniendo a un grupo de ovejas, pero tengo otras ovejas. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ya hay unas ovejas, hay otras que faltan. Claro, en ese contexto, ya él ya tenía un grupo de seguidores, que eran sus discípulos, pero él iba a llamar a otros por su voz. Ahora, también a otros les decía, como ahí más adelante en el verso 19 les dice, ellos le dicen al Señor, mire qué tremendo, hermano, ahí en el 19 decía, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Mientras el Señor estaba hablando esto, lo decía en un ambiente de discusión, hermanos. Y los que estaban oyendo discutieron con el Señor por escuchar estas cosas. Y mire lo que decían del Señor. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, cuando ellos escuchaban que el Señor estaba hablando, no solo no le entendían, no solo no estaban de acuerdo, sino mire cómo eran de ofensivos. Estás endemoniado. Estás loco. ¿Para qué le escuchan? ¿Sí? Esas conversaciones, ¿no? Y el Señor, ahí en el verso 24, le volvieron a rodear estos que le estaban diciendo que tenía demonio y que no le creían, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús les dice a ellos: pero vosotros no creéis. Y ahí el asunto es claro. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. O sea, el Señor tiene ovejas, pero también tiene otros que no son sus ovejas. Y por eso ellos no pueden creer, por eso ellos no escuchan la voz, no siguen al Señor, sino por el contrario, se van en contra del Señor. Entonces aquí vemos pues la figura que estábamos viendo en Pedro, al Señor como el gran pastor de las ovejas, el dueño de la grey, que da su vida por las ovejas, y la manera como Él llama a esas ovejas por su palabra, la manera como esas ovejas le conocen, Él las conoce, le siguen, y la manera, bueno, como Él las guarda. Dice ahí el verso siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ustedes ven cómo el Señor es muy repetitivo, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una gran esperanza, hermanos, porque una de las cosas que uno más piensa en cuanto a la iglesia es, hermanos que animados, hermanos desanimados, hermanos que llegan, hermanos que se van, hermanos, ¿cierto? Es una preocupación. Pero lo tremendo acá es ver que el Señor dice que las que son de Él, Él les va a dar vida eterna y no van a perecer jamás. Y otra cosa interesante, hermano, nadie las va a arrebatar de su mano. Tremendo, ¿no? O sea, eso nos da seguridad de que nosotros estamos sirviendo en medio de muchas luchas, como lo vamos a ver, pero que en última las que son del Señor, hermano. Las que son del Señor, ¿qué? Oyen la voz. Las que son del Señor les siguen. Las que son del Señor, el Señor les da vida eterna. Las que son del Señor, nadie las va a arrebatar de su mano. Eso nos da como confianza, ¿cierto? De que, bueno, sí, confiamos que el Señor nos conceda participar, y como decía Pedro, apacentar y cuidar la grey, sabiendo que en últimas es Dios el que sostiene esa grey, es Dios quien guarda esa grey. Entonces, viendo el ejemplo un poco ya del Señor y un poco la responsabilidad que Pedro quiere poner sobre nuestros hombros, vamos a ver ya un ejemplo práctico, hermanos, de cómo eso se lleva a cabo. Y tal vez el mejor ejemplo práctico, no solo de cómo hacer, sino lo que hay en el corazón y la manera como se puede dirigir una iglesia, se puede cuidar una iglesia, se puede pastorear una iglesia. Yo pienso que tal vez uno de los ejemplos más prácticos que tenemos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vamos a ver el ejemplo de Pablo en una ciudad, porque el ejemplo de Pablo en esa ciudad nos va a mostrar como en líneas generales nuestras responsabilidades, y en líneas generales lo que vamos a comenzar a hablar de ahora en adelante. Tenemos que estar en unidad, estar enfocados en lo que el Señor quiere, pero bueno, vamos a tener un buen ejemplo, el trabajo de Dios en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Como un pequeño tipo de lo, o como líneas maestras de cosas en las que nosotros debemos enfocarnos, y cosas que son muy simples, pero que a la hora de los asuntos de una iglesia local son muy importantes. Entonces vamos a ver ese ejemplo ya en lo práctico de qué es pastorear, de qué es apacentar, porque usted puede escuchar, bueno, Pedro dice apacentar, ¿qué es eso de apacentar? Pastorear, ¿qué es eso de pastorear? Cuidar, ¿qué es eso de cuidar? ¿Sí? Porque son términos que, como son alegorías, de pronto nosotros podemos decir: hermano, necesitamos pastorearnos, ¿sí? Necesitamos apacentarnos, necesitamos cuidar la iglesia del Señor, ¿pero cómo? ¿Será que cuidar la iglesia del Señor es poner dos vigilantes a la entrada que no se nos entre el ladrón? ¿Será que pastorear la iglesia es como hacen los pastores en Sudáfrica, que llevan a los miembros a comer pasto? Cierto que no, eso es un absurdo, pero eso sucede. ¿Sí? Parece absurdo, pero sucede. Porque a veces nosotros no entendemos la alegoría si no vemos el asunto ya en la práctica. Entonces vamos a ver el asunto en la práctica, porque el asunto en la práctica nos va a mostrar responsabilidades que todos tenemos. Ahora, yo comparto, bueno, los que están en la escuela van a llegar a esa materia, que yo comparto una materia que se llama Epístolas Paulinas, Y en Epístolas Paulinas yo hago una panorámica de lo que escribió Pablo, las cartas de Pablo, pero antes de hacer la panorámica de las cartas de Pablo, hago una panorámica de la vida de Pablo. La mitad de la clase es la vida y la otra mitad es las cartas. Y es muy interesante, hermanos, ver la vida de Pablo como misionero, como evangelista, pero como pastor, hermano. En términos bíblicos, Pablo es un ejemplo tremendo. Tanto que uno dice, es imposible que exista un hombre, en un sentido general, que pueda hacer todo lo que Pablo hacía. Aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en Pablo, son cosas que solo podríamos hacer en comunión, en unidad, juntos, hermano. Aquí esto que vamos a leer de Pablo, la verdad que Pablo fue una figura muy, muy única en su ministerio. Es difícil encontrar a alguien en la historia de la iglesia que haya hecho lo que hizo Pablo. Un vaso que Dios escogió para su honra y nos deja mucho ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pablo ahí en Hechos 20, verso 28, de asuntos que necesitamos considerar en cuanto a los asuntos de la iglesia, la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos pastorear la gracia del Señor? Porque a veces, de verdad, hermanos, entre nosotros no hay pastoreo. A veces no hay apacentamiento. Tal vez hay un apacentamiento fuerte en unos aspectos, a veces tenemos debilidad en otros. A veces en algunos aspectos tenemos experiencia, en otros no, hermanos. En algunos asuntos hay hermanos entre nosotros que son muy fuertes, en otros hay hermanos que no cumplen estas labores. Entonces aquí Pablo nos va a mostrar un poco cómo fue su trabajo en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso nosotros encontramos a Pablo 3 años trabajando. Interesante, hermano, una iglesia que tuvo un avivamiento en 3 años de ministerio del apóstol Pablo. Además tuvo mucha oposición, muchas circunstancias difíciles. Y Pablo se está despidiendo de esta iglesia. Despidiéndose de esta iglesia, Hechos 20, el verso 28. Se despide de los ancianos que Pablo estableció en esta iglesia. Y hablando con estos ancianos, Pablo les dice qué deben hacer y deja el ejemplo de él, ¿sí? Y eso es muy importante, hermano, porque nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, Pablo nos va a decir qué debemos hacer. ¿Cómo lo debemos hacer? Como él lo hizo. Entonces, bueno, vamos a leer ahí Hechos 20, verso 28. Dice, vamos a seguir usando el lenguaje que estábamos viendo ahorita. Ustedes se dan cuenta que ese lenguaje es un lenguaje muy, muy del Nuevo Testamento, hermano. Usted no, o sea, Pedro lo usó, Jesús lo usó y ahora Pablo lo va a usar. Por eso decimos que es una figura que no podemos evitar porque está en todas las Escrituras. Dice ahí Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, ¿sí vieron? Volvemos a lo mismo. Ahora Pablo nos dice que debemos mirar por nosotros, por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para cuidar la iglesia o apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces Pablo está poniendo la responsabilidad del cuidado de la iglesia en estos hombres, ¿sí? Estos hombres ya eran hombres que tenían responsabilidades en la iglesia, ya tenían un trabajo en la iglesia, ya habían tenido un nombramiento en la iglesia. Eran hombres que tal vez, a diferencia de nosotros, de pronto llevan un poco más de camino. Eso fue prácticamente parte del trabajo de Pablo estos 3 años en aquella ciudad. Si nosotros, hermanos, queremos que la obra de Dios avance en nosotros, Dios necesita levantar más hombres responsables entre nosotros. Hermanos, yo le decía en estos días hablaba con Alberto y con algunos hermanos que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una reunión con nuevos creyentes, sería bueno que algunos de ustedes estuvieran ahí. Cuando vamos a hacer una reunión de bautismos y enseñar ciertas cosas, sería bueno que algunos de ustedes estén ahí. Porque en algún momento nuestras responsabilidades tienen que recaer sobre otras personas. Entonces yo le dije, hermano, hágase cargo de la reunión de los nuevos creyentes, los próximos nuevos creyentes que estén llegando. Pues si usted nunca estuvo ahí, no supo qué enseñamos, no supo qué hablamos, ¿cómo lo pudiera hacer? Entonces, definitivamente, hermanos, necesitamos más hermanos que se involucren. A veces el involucramiento comienza solo viendo, oyendo, aprendiendo. Pero definitivamente necesitamos a los hermanos cada vez más responsables. Es más, esta reunión es para inquietarlos a ustedes como hombres a que se den cuenta, hermanos, que es un trabajo de todos. Volvemos a lo de esta mañana, ¿no? Ustedes no, nosotros. ¿Es un trabajo qué? De todos. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos, cuiden de la iglesia del Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo los ha puesto. Hermano, ¿usted cree que es casualidad que el Señor los haya puesto entre nosotros? ¿Sí? Que el Señor lo haya llamado, que el Señor lo haya salvado. No, eso no son cosas casuales. Yo creo que en el Señor no existen casualidades. Y el Señor tiene propósito. Y ahí sí, como veíamos, cosas que de pronto Pablo hacía él solo, vamos a tenerla que hacer 10 hermanos. De verdad, hermano. Cuando veamos la lista de las cosas que Pablo hacía, tal vez ni 10 hermanos van a hacer lo que Pablo hace. Pero podemos de alguna manera crecer para poder suplir algunas de las necesidades que hay. Entonces Pablo comienza a ponerle encargo a ellos y él va a hablar mucho de su ejemplo. Porque él les va a decir, tienen que cuidar, pastorear, pero él mismo se va a poner como un ejemplo durante esos 3 años. Entonces ahí es donde venimos al ejemplo práctico de cómo es apacentar una iglesia, cómo es pastorear una iglesia en términos generales. Ya vamos a llegar a lo práctico. De aquí para adelante vamos a llegar a algunos asuntos muy prácticos. Pero en términos generales aquí Pablo nos muestra cuáles son las responsabilidades y el cuidado que tiene una iglesia local. Primero vamos a darnos cuenta que ese pastoreo y ese apacentamiento está íntimamente ligado, hermanos, a la enseñanza y a la exposición fiel de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es un asunto, podemos decir, primordial que Pablo nos va a mostrar en su ministerio, que él fue lo que hizo esos 3 años. Ahí, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo Pablo en Éfeso? Algunos dirían, no, pues es que él tuvo que hacer tiendas. Sí, él hizo tiendas, porque ese era su trabajo, digamos, secular. Pero en su trabajo espiritual, en la iglesia, él nos dice, por ejemplo, ahí en el verso 26 y verso 27, que una de las cosas que él lo hacía inocente ante Dios, o sea, él no tenía responsabilidad ante Dios, era que él había enseñado todo el consejo de Dios. Dice ahí Hechos 20, 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos todos. O sea, era como el anatema que decía, yo no tengo la sangre del pueblo, yo soy inocente porque lo que yo tenía que hacer, lo hice. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo que tenía que hacer en ese lugar? Dice aquí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que Pablo dice, yo soy inocente porque estos 3 años que he estado entre ustedes, todo el consejo de la palabra de Dios se los he enseñado. Quiere decir que uno de los asuntos vitales, hermano, y estas son cosas sobre las cuales vamos a caminar siempre que estemos hablando, la importancia de la enseñanza de la palabra entre nosotros. Eso es un asunto innegociable. Nuestras reuniones principales, nuestra comunión principalmente, nuestro avanzar principalmente, tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Como Jesús mismo dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús de sus ovejas? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. O sea, yo he estado predicando, todo este tiempo he estado predicando. Cuando Jesús ora ante su Padre, le dice, Padre, la palabra que me diste les he dado. O sea que no puede haber un verdadero apacentamiento, pastoreo, ni conducirse una iglesia verdaderamente si no hay enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra trae la vida de Cristo, salva a las personas, edifica la iglesia, o la mala enseñanza o mala doctrina mata espiritualmente una iglesia, hermanos. Es un asunto de vida o de muerte. La predicación es vital. Hay lugares donde no hay pastoreo. ¿Por qué no hay pastoreo? Porque lo que se predica desde el púlpito no es la doctrina de Cristo. De ahí en adelante todo está mal. Si la doctrina y la enseñanza está mal, hermanos, de ahí no se saca. Porque el asunto primordial, hermano, y tal vez nuestra responsabilidad primordial delante de la iglesia es enseñar la palabra fielmente. Por eso ustedes van a ver que vamos a ser siempre muy insistentes los sábados, siempre muy insistentes los domingos. Aún este tiempo. Imagínense nosotros reunirnos a tratar asuntos de la iglesia donde no abrimos nuestras Biblias. Hay lugares donde eso sucede, hermanos. Hay lugares donde es como una empresa, como un negocio, como un asunto muy natural. Pero, hermanos, necesitamos siempre sobreedificar sobre la base de la roca de la palabra de Dios. Eso es algo vital, ¿cierto? Si nosotros no estamos haciendo eso, pues definitivamente no vamos a esperar que la iglesia crezca, no vamos a esperar que las personas se conviertan, no vamos a esperar que el asunto avance. Yo le decía a una persona en estos días que definitivamente en muchos asuntos yo creo que necesitamos crecer, pero si hay algo que a pesar de nuestras debilidades en muchos aspectos hemos visto la bendición del Señor, es por nuestra fidelidad y constancia en lo que es la palabra del Señor, hermanos. Ustedes, los que llevan años con nosotros, los que están comenzando, tal vez yo puedo decir que en los 10 años que estamos entre los hermanos no ha habido un domingo, no ha habido una semana donde no haya habido predicación seria, constante de la palabra del Señor. Siempre nos hemos preocupado porque eso sea algo que esté entre nosotros, y debemos preocuparnos para que eso no solo esté, sino crezca y avance entre nosotros. Entonces, si nosotros queremos, y ahí es donde entramos a otro asunto bien importante, hermano, si nosotros queremos avanzar en esta edificación, necesitamos que Dios, por un lado, sostenga a aquellos que están enseñando la palabra, por otro lado, levante más hermanos de la palabra. Sí, hermanos, ese es el pastoreo de la iglesia. Pastoreo de la iglesia tiene que ver mucho con la enseñanza de la palabra de la iglesia, hermanos. Por eso también necesitamos ser como iglesia entendidos que la palabra o el ministerio de la palabra, pues no es algo ligero, no es algo que se toque de cualquier manera, sino que tiene que ser algo realmente congruente, íntegro, santo de Dios para que sea edificación. Entonces, pastorear una iglesia, hermanos, prácticamente es dirigirla a través de la voz del gran pastor, y la voz del gran pastor se encuentra en su palabra. Es el primer asunto que Pablo nos dice que él hizo durante 3 años. Predico. Imagínense que Pablo dice, hermanos, como si Pablo dijera, yo estuve 3 años entre ustedes y tengo las manos limpias porque les prediqué toda la Biblia. Tremendo, ¿no? A los que estamos en la escuela, introducción al Antiguo Testamento, 3 meses, bla, 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 eso no pasa rapidísimo porque... Cuando uno predica todo el Antiguo Testamento, hermano, introducción al Nuevo Testamento, bla, 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 rapidísimo. Pero Pablo se dedicó esos 3 años constantemente ¿a qué? A predicar la palabra, hermano. Y eso es una cosa vital. Como iglesia, hermanos, si nosotros queremos cuidarnos, crecer y avanzar, necesitamos tomar en serio eso. Ahora, no solo cuando Pablo nos muestra esto, dice ahí en el verso 18 que este asunto no es solo un asunto de púlpito. Ya nosotros ahí es donde comenzamos a ver de pronto nuestras deficiencias. Porque a algunos nos encanta el púlpito, la predicación así pública, los hermanos reunidos, el micrófono, la cámara. Va mucho más allá de eso, hermano. Mire lo que dice Pablo ahí en el verso 18. Vamos a leer este pasaje hasta el 20. Dice ahí: cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, él pone su ejemplo, ¿no? Y dice, sirviendo al Señor, y aquí comienza Pablo a decir palabras importantes, hermano, con toda humildad. O sea, el servicio al Señor incluye humildad, hermanos. El servicio al Señor incluye que nosotros no somos los principales protagonistas, ¿no? Incluye que nosotros no buscamos nuestra gloria. Incluye que nosotros no deseamos ser conocidos, ¿sí? Si nosotros queremos servir al Señor, y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Si tal vez en algún momento notamos orgullo en nosotros o en algunos, tal vez vamos a tener que restringir eso porque el orgullo daña, hermano. Usted puede ser el mejor cantante, hermano, el mejor evangelista, el mejor lo que sea, hermano. Si hay orgullo, hermano, cuando hay orgullo el Señor necesita que humillar. ¿Sí? Cuando la gente se humilla, el Señor la levanta. Entonces el servicio al Señor, aún el ministerio de la palabra, el cuidado de la iglesia, requiere humildad, hermanos. ¿Sí? El soberbio, el altivo, la persona que es déspota, esa persona que tiende a humillar a hermanos en la casa del Señor, no. Porque el Señor no era así, ¿no? Una persona que no escucha, que no es, hermano, sin humildad es difícil que podamos llegar a algún lado. Pablo dice que él estuvo sirviendo entre ellos, que con toda humildad, mire esa frase, y con muchas lágrimas. Ahí comenzamos a ver un poco lo que les decía, lo que está detrás del servicio. También vamos a darnos cuenta, hermanos, que si nosotros queremos servir en la casa del Señor, a la iglesia del Señor, el Señor, para poder tener una iglesia, que él tuvo que hacer, hermano, dar su vida. Entonces él incluyó, ¿qué? Sufrimientos. Y también es bueno que los hermanos que sepan que en la medida que Dios nos va involucrando en el servicio en su casa, el sufrimiento va a ser una porción que vamos a tener que sobrellevar, hermano. Las cosas del Señor, por causa de que son las mismas cosas del Señor, tienen mucha oposición, hermano. Tienen mucha crítica, tienen mucho menosprecio. Las personas tergiversan las motivaciones, las personas acusan, las personas se oponen. Y a veces son los mismos cristianos. Tremendo, ¿no? Pablo lo perseguían a veces personas que, sí, los judíos, pero a Pablo también lo perseguían, lo menospreciaban, lo rechazaban, iglesias mismas, como la de Corintio. Entonces el servicio en la casa del Señor no es un servicio fácil, incluye sufrimiento, hermanos. ¿Sí? Eso es bueno saberlo, ¿no? Porque, no, pero yo pensé que sirviendo al Señor me iba a ir todo bien, todo iba a ser más tranquilo. Tal vez a medida que usted se consagre, quiera servir, usted va a tener problemas con su esposo, tal vez va a tener problemas en esto, tal vez va a tener problemas de pronto con la economía, tal vez va a tener... Incluye sufrimiento, hermanos. ¿Sí? Incluye jornadas difíciles, incluye lágrimas. ¿Sí? Pablo dice que así sirvió entre los hermanos. Y recuerda que estamos viendo el ejemplo de un buen pastor. Si usted mira a Jesús, pero mira, a Jesús le decían, ¿para qué lo escuchan? Está endemoniado. Al mismo Señor le decían eso, hermano. ¿Para qué lo escuchan? Ese es lo que hace, lo hace por príncipe de Belcebú, ¿no? Tremendo que las personas le dijeran así al Señor mismo, ¿no? Dice, sirviendo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, el ministerio aquí dice Pablo incluye humildad, incluye lágrimas, incluye pruebas. Yo pienso que nuestro deseo, hermanos, es que todos los hermanos sirvan. Y eso es el llamado de Dios para la iglesia, ¿no? Pero hermano, van a haber pruebas que van a probar las cosas. Van a haber pruebas que... ¿Para qué vienen las pruebas? Para probar las cosas, ¿no? Yo en estos días hablaba con unos hermanos de otra iglesia que están teniendo problemas entre los hermanos que son responsables. Entonces están teniendo dificultades, cosas que se presentan en el camino, hermano, porque ¿sí? uno a veces puede ser idealista, ¿no? El amor, el... No, pero la realidad es que las pruebas vienen. Entonces yo le decía a los hermanos, mire, hermano, si ustedes, el Señor los puso a trabajar juntos, el Señor los puso a que sirvieran juntos, hasta su relación como hermanos va a ser probada. ¿Sí? Van a venir circunstancias. Si tienen la suficiente capacidad para amarse, en perdonarse y seguir, o si no, pues cada uno coja su camino, ¿no? Todo va a ser probado, hermano. La Biblia dice que Dios, así como prueba el oro con el fuego, prueba nuestra fe. ¿Usted cree que el Señor no va a probar el estar aquí con nosotros, hermano? Muchas personas que sí escuchan la palabra, se alegran y dice la palabra del sembrador, hasta que viene, ¿qué? La prueba. ¿Sí? Muchas personas vienen con una falsa, no una falsa, de pronto un deseo bueno y que, hermano, el idealismo del Señor no lo aterriza. Si usted quiere seguirme, niéguese a sí mismo y muera. Hay que ser realistas, ¿no? Vamos a tener pruebas, vamos a hacer pruebas. Claro, de pronto no vamos a tener a los judíos que van a estar detrás de nosotros, pero tal vez vamos a tener la prueba de los hermanos, la salud, la prueba de las relaciones, pruebas. Todo es probado. Usted se le va a dar una responsabilidad, hermano. Usted va a estar bien 2 meses, 3 meses, hasta que comiencen las pruebas. Y en la prueba nos vamos a dar cuenta si ese trabajo era para usted o no era para usted. Y no es que nosotros no queramos que la persona sea, pero es que Dios tiene que probar los corazones. Dice Pablo, es necesario, hermano. Es necesario que entre nosotros a veces hayan problemas. No queremos que hayan problemas, pero van a haber problemas, hermano. No queremos que suceda esto. Va a suceder, ¿para qué? Porque eso prueba los corazones, hermano. ¿Sí? El que predica, el que sirve, el que esto, en algún momento Dios pone la piedrita ahí en el camino para probarnos. ¿Sí? Pastoreo tiene este tipo de circunstancias. El cuidado de la iglesia, el trabajo en la iglesia. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sí? Dice, y como nada, ahí era donde íbamos a llegar, dice, que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, Pablo ya nos había hablado del todo el consejo. Pablo, a pesar de todo eso, él se mantuvo, ¿qué? Anunciando y enseñando. Pero ahora Pablo le va a añadir a esa enseñanza dos cosas, hermano. Dice, públicamente y por las casas. O sea que el trabajo en la iglesia tiene un aspecto general, podríamos decir público, hermano. Que de pronto en ese sí hemos sido muy diligentes, tal vez no lo suficiente en comparación con este ejemplo que es Pablo. Pero hermanos, aquí Pablo pone otro asunto, las casas. ¿Usted qué piensa cuando Pablo dice que les ha enseñado públicamente y por las casas? Yo pienso en una enseñanza general y enseñanzas ¿qué? Particulares. Yo pienso en una enseñanza a toda la iglesia y tal vez una enseñanza a una familia, hermano. Yo pienso en una enseñanza en general a todos los hermanos y tal vez a un hermano nuevo. ¿Sí me hago entender? Yo pienso en algo muy general y tal vez los jóvenes. O sea, el trabajo es general, pero hay trabajos, hermano, particulares. Y ahí comienza Dios a decirnos, bueno, y la palabra comienza a despertarnos. Bueno, tal vez pensamos mucho en lo general, en la reunión del domingo, que es con otros como católicos bien consagrados, el domingo es sagrado. Pero tal vez no pensamos que a veces hay necesidades a suplir más directas, hermano. ¿Sí? Pero que son importantes. Ahora, Pablo, yo no sé cómo hacía, hermano, porque este hombre parecía un superhombre. Todo esto lo hacía solo Pablo. A veces somos 3, 4 y no hacemos eso, hermano. ¿Sí? Pero sí debemos ser conscientes que hay un trabajo que a veces va a tocar, hermano, como parte de esa edificación. Muy particular, hermano. A esos hermanos, a veces, miren, hermanos, todo lo que están haciendo las mujeres. Las mujeres tienen varias reuniones en las casas, hermano. Reuniones para enseñarse, para ayudarse, para animarse. Reuniones donde están más nuevas, donde están más mayores. Dos reuniones donde están casadas. Qué precioso eso que el Señor está haciendo entre ellas, hermano. Yo creo que necesitamos nosotros un poco más de pensar en ese tipo de pastoreo. Que ya se baja un poco del púlpito y va a la casa del hermano. Lee algo con el hermano, estudia algo con el hermano. ¿Sí? Habla con aquellos que tienen pronto el encargo a la palabra o que son más diáconos. O habla con aquellos que tienen más encargo de evangelizar. Pablo era muy, muy pastor, ¿no, hermanos? Aquí es donde comenzamos a ver a Pablo pastoreando. ¿Sí? Porque a veces, hoy en día, a uno es una tentación para uno. A uno le gusta... hermano, que lo vamos a invitar para una conferencia, es una conferencia de 500 personas, y uno dice, uy. Pero de pronto le dicen, hermano, hay una familia que quiere escuchar la palabra, es la mamá y las dos hijas, a ver si pueden ir. Entonces uno dice, ay, no tengo tiempo, ¿cierto? Pero hermano, ese pastor, y recuerde, ustedes no, nosotros. A veces me pongo a pensar, yo le doy gracias al Señor porque, por ejemplo, yo siento que la escuela para algunos de ustedes va a ser muy buena, hermano. Ustedes van a tener muchas herramientas en la palabra. ¿Para qué? Pregúntese, ¿para qué está haciendo todas esas herramientas? ¿Sí? Como les decía, a veces necesitamos un hermano que se esté con los nuevos creyentes y les explique lo que es la vida de la iglesia, la comunión. Necesitamos otros hermanos que puedan recibir a las hermanas que se van a bautizar y explicarles lo que es el bautismo. ¿Sí? Necesitamos un hermano que de pronto tenga gracia para enseñarles a unos hermanos que están teniendo luchas con este pecado y este pecado se reúna con ellos, hermano. ¿Ustedes no creen que eso se necesita, hermanos? Y cada vez nos damos cuenta que eso se necesita y se necesita más. Y que pues no, como decíamos, Pablo lo hacía solo, pero él es un ejemplo ahí, la Biblia, inspiración, pero ahí nosotros estamos ahí, sí, hombres que Dios cada vez más despierte, capacite y llame, porque esto se necesita, hermano. Eso es el pastoreo de una iglesia en muchos aspectos. Dice ahí Pablo, anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y vamos al verso 31. Otro, ahí todavía se vuelve, es que Pablo va de lo macro a lo micro, de lo general a lo específico. Dice ahí Hechos 20, verso 31. Dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, mire lo que dice Pablo, de noche y de día. Eso no quiere decir que Pablo estaba de noche y de día literalmente, pero eso es una manera de decir que él fue muy constante y muy dedicado a este asunto. Dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya no es la casa como tal, sino Pablo dice, a cada uno. Ya Pablo entra un poco más a algo más directo, ¿no, hermano? A veces es muy fácil a veces decir como las cosas en la predicación. Es más fácil decirlo en la predicación que decírselo en la cara a la persona. ¿Cierto, hermano? De verdad es más fácil. Hace poco yo fui a una iglesia, hermano, y estaba hablando con los hermanos y me dicen, hermano, es que aquí el asunto es que los problemas todos se solucionan desde el púlpito. Pero la gente lo decía ya con choque, porque no se hablaban así, sino se decían solo desde el púlpito. Y yo siento que hay cosas que se tienen que decir desde el púlpito, pero también a veces tienen que decirle, ese hombre eres tú, como le dijo Natán a David, ¿recuerdan hoy? Ese hombre eres tú, hermano. A veces necesitamos decir, hermano, venga, hermano, hablemos a solas, hermano. O sea, Pablo hacía eso, hermano. Y usted, por un lado nosotros tenemos que tener el amor para decírselo a las personas, y por otro lado las personas deben estar entendiendo que eso es parte de la comunión, que es parte del trabajo, ¿no? Si a mí no me dicen las cosas, hermano, yo pienso que le están hablando al de al lado, porque uno siempre pierde, eso es tremendo, ¿no? En la predicación uno siempre está pensando que, ay, qué chévere que fulanito esté escuchando, qué chévere que fulanito esté. Pero a veces uno necesita que se lo digan, hermano, estamos hablando de usted. Entonces ya entramos como a un pastoreado más integral, hermano, que baja del púlpito y va hasta la persona y le habla a la persona y le dice, hermano, esto, aquello. Hay algunos de los que estamos acá que yo sé que hemos tenido muchas veces esa experiencia, ¿no? ¿Sí? De muchas maneras. Y eso es saludable, hermano. ¿Cierto que eso es saludable? Que le digan a uno esto y aquello. Yo tengo la costumbre, hermano, los hermanos que van a predicar o a los que esto, yo a veces cojo el celular, no es que esté chateando, porque a veces la gente piensa, no, se puso a chatear. Pero me pongo a escuchar la predicación y comienzo a escuchar lo que el hermano está hablando y me comienzo a escribir los consejos que yo le daría a él como predicador. Y varias veces me siento, hermano, mire, cuando va a predicar, tenga cuidado con esto, haga esto, revise esto. Porque es una manera de ayudarnos, ¿no? ¿Sí? Porque de pronto puede hacer un Alberto, digamos, una clase hermenéutica, pero eso lo tenemos que hacer en el ambiente de la vida de la iglesia. Oh, hermano, yo le aconsejo esto. Y aquí dice Pablo, me gusta, y son cosas que necesitamos aprender, hermanos, como dice Pablo aquí, de amonestar con lágrimas. Aquí Pablo lo hacía con el corazón, Pablo. Entonces, tremendo que les diga, ¿no? Ustedes saben que por 3 años no he cesado de día y noche amonestarlos con lágrimas, les he dicho esto y aquello, y ¿sí? Eso es un pastoreo un poco más que, digamos, personal, más directo. A veces se necesita un poco ese trabajo en algunos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Tremendo el ejemplo de Pablo, ¿no? Uno piensa en cómo Pablo tenía tanto tiempo, ¿no? Cómo Pablo hacía eso entre ellos. Y son cosas, hermanos, que tal vez no hacemos nosotros entre nosotros, ¿sí? Y que necesitamos crecer. Algunos que ambicionan en un buen sentido la predicación, pero la consejería privada es muy importante, hermanos. Muy importante. A veces necesitamos, hermanos, que tengan esa gracia para que las personas les abran el corazón. ¿Sí? Yo me sorprendo, ya entre nosotros hay algunas, más que todo lo he visto en algunas, bueno, y también ya lo estamos viendo en algunos hermanos, que es impresionante. Yo a veces veo como, por ejemplo, Diana, hermano. Diana se sienta con un hermano que no le habla a nadie, hermano. Y al rato yo, ahí en la casa, veo como el muchacho comienza a contarle lo que está viviendo, lo que está sintiendo, que está pasando por esto, que está pasando por esto, que está pasando por esto. Paso, los veo ambos llorando, después ella hablándole con la palabra. Y personas que, hermano, que usted le habla y no le responden, hermano. Como hay gente que Dios le dio el don de no solo de llegar al corazón, hermano. No todos tenemos ese don, hermano. Pero eso se necesita. Porque hay hermanos que son ensimismados y tienen unas tremendas luchas, hermano. Están luchando con la pornografía, están luchando con la ansiedad, están luchando con los vicios, están luchando con el divorcio, está con una, hermano, usted el domingo nosotros nos vemos tan bonitos, hermano, cantando y orando, hermanas con sus velos, los hermanos ahí. Pero la realidad es que somos pecadores y luchamos con una cantidad de cosas que no nos imaginamos, hermano. ¿Sí? Y en la predicación se hablan cosas, pero esa consejería privada donde se abre el corazón, donde la persona se descarga, donde la persona... ¿Cuánto se necesita eso entre nosotros, hermano? ¿Sí? ¿Cierto que se necesita, hermano? Si usted pudiera, hermanos, dice Santiago que si usted pudiera salvar un alma, hermano, solo una, piense que de entre todos los hermanos que hay en la iglesia, casi estamos llegando a los 100. Usted pudiera ayudar a uno solo, hermano, a crecer, a fortalecerse y avanzar en la fe. Usted podría ser muy recompensado por eso. Solo uno, hermano. ¿Sí? Pero seguramente si usted hace ese trabajo en uno, Dios le va a dar otro, hermano. De verdad. Y Dios le va a dar otro, hermano. ¿Sabe que mi esposa el viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche todo el día recibe hermanos en la casa? Recibe casi ese día 8 hermanos en la casa y hermanas. Comenzó con uno, después otra, después otro, y ahí estás todo el día. Yo le digo, ya me tienen desesperado. Pues dice, porque tiene amor hacia ellos. Dice, pero amor, pero ¿quién? Si es que ninguno de ustedes lo hace. Y es lo que me dice mi esposa, hermano. Es que ustedes no lo hacen. Y digo, sí, es verdad. Nosotros no lo hacemos. Y a veces ella, hermano, vamos a leer un libro de la alabanza. Sí, vamos a ver. Y comienza a evangelizarlos con un libro de alabanza. Tremendo, yo la veo. Hermano, y a veces nosotros no. Yo creo que nos necesitamos más hombres con ese encargo, con ese corazón hacia otros. ¿Sí? Si no, necesita ser un gran predicador para eso. ¿Sabe qué necesitamos para esas cosas, hermano? Amor. Compasión, lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Desocuparnos un poco, porque es que estamos, hermano, que en los negocios y no en nuestro Padre Celestial. Ocupados y ocupados y no tenemos tiempo para... Y eso se necesita, hermanos. Se necesita. Y tristemente nosotros podemos decir que muchas personas se han ido porque no encontraron eso entre nosotros, hermanos. Ahí sí tenemos que agachar la cara y reconocer que tal vez somos responsables de eso. ¿Sí? Hay personas que es más fácil se abren, hay otros que, pero necesitamos ser, o sea, por eso les digo, lo externo primero comienza del corazón. Nosotros necesitamos amar a los hermanos para estas cosas, hermano. Tener compasión, preocuparnos. Ya Pablo está muy pesado, ¿no, hermanos? Imagínense, así nomás mencionando. Ahora no solo hacia adentro, hermanos, sino Pablo también hacía un trabajo hacia afuera. Miren lo que dice ahí Hechos 20, verso 21. Dice: yo pienso que nosotros tenemos dos trabajos, mis hermanos, en la iglesia. Uno, pastorear la iglesia. Y otro, predicar a los que van a ser parte de la iglesia, hermanos. ¿Eso sabe cómo se llama en términos prácticos? Evangelismo. ¿Sí? Pablo era un pastor, pero también Pablo era un ganador de almas, hermanos. Dice aquí Hechos 20, 21, dice Pablo, testificando, dice, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque ahorita, hasta ahora el pastoreo pensamos que es solo hacia dentro. Pero recuerde las palabras de Jesús que leíamos ahora. ¿Qué dijo Jesús? Tengo otras ovejas. ¿Sí? Que también necesito llamar. Hermano, nosotros, ya hay hermanos entre nosotros, pero yo estoy seguro, hermano, que hay más ovejas. ¿Usted no cree eso? Yo creo que en algún momento nos vamos a tener que ir de acá. Yo creo que en algún momento el Señor va a seguir añadiendo, porque es un proceso normal si estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Pero eso no viene así como... Bueno, algunos llegan porque vieron la página y se conectaron y llegaron. Eso también puede suceder. Eso es un anzuelo que mandamos así por internet y pescamos algo y ya. Pero también en cuanto al evangelismo, hermano, ese es otro punto flaco que tenemos. ¿Sí? Y ese es un asunto que es también parte de ese trabajo en la iglesia. Pablo dice que testificaba a judíos y a gentiles. Pablo dice que hablaba del arrepentimiento y de la fe. Son temas que son para personas que no creen en el Señor, o sea, que no son creyentes. ¿Sí? Entonces, el pastoreo de una iglesia incluye el trabajo interno con los miembros de la iglesia, incluye la evangelización que va a traer a las ovejas que van a ser parte de la iglesia. ¿Sí? Entonces necesitamos, en un sentido, personas que tengan encargo por el que está perdido, hermano. Personas que quieran ir a hablarle a esas personas que no son creyentes, pero que posiblemente se les predica, y ya tenemos una ventaja, sabemos que el Señor conoce a sus ovejas, que Él desde la eternidad las ha apartado para Él. Lo que necesitamos es lanzar el anzuelo del Evangelio, ¿cierto? Dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, hermano, que no evangeliza es una iglesia que no crece. Una iglesia que no avanza. La evangelización es parte del trabajo que nosotros necesitamos hacer. Y yo ahí, como lo mismo que decía ahorita dando el ejemplo de otros casos, hay hermanos que definitivamente de pronto no es lo suyo la predicación general, pero no ve que tienen gracia para hablarle a las personas, que no le da miedo predicar el evangelio, que no les da miedo repartir unos folletos, que no les da miedo visitar, que no les da miedo ir a responder. Hay hermanos que tienen ese encargo, ¿usted no los ha visto? Y ese tipo de ministerios es muy importante, hermanos. Es muy importante. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos acá a la localidad, la mujer que le predicó a mi mamá, para que mi mamá se convirtiera, era una viejita, la suegra del hermano Arcadio. ¿Sí? La viejita, hermano, ¿sabe qué? Vivían en el cuarto piso y para bajar al primer piso en bastón duraba una hora bajando, hermano, y una hora subiendo. Tenía un problema en las piernas. Todos los días bajaba a tomar el sol, decía ella. Y todos los días uno la encontraba predicándole a alguien ahí en el jardín del edificio. Todos los días, hermano, era la viejita, no perdía oportunidad. Al que podía, hermano, siempre le estaba evangelizando, siempre. Varios hermanos que llegamos a reunirnos en ese tiempo fue por el ministerio de la hermana. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Su trabajo, donde Dios lo ha puesto. Parte que, si nosotros queremos que el asunto avance, hermanos, es el evangelismo. Esas son dos cosas vitales: enseñanza para los de adentro, predicación, o sea, evangelio a los de afuera. Aun cuando las personas nos visitan, a veces uno cuando está predicando siempre es bueno, porque hay gente que nos visita y no conoce el evangelio, hay gente que nos visita y no entiende qué es lo que el Señor quiere. Entonces, esos dos puntos, hermano. Todo lo que se pueda, las cosas de Dios son como simples y a la vez muy profundas. Todo lo que vamos a hablar de edificación se centra en eso: pastoreo y evangelización. Si la iglesia va a crecer, tiene que tener esos encargos bien claros, hermano. Crecer de una manera saludable, ¿no? Porque si evangelizamos y las personas llegan, pero no hay un buen cuidado de las personas, se pierde la cosecha, ¿no? Se rompe la red y se pierden los peces. Pero podemos ser también muy cuidadosos con los de adentro y no enfocarnos en nuestro trabajo hacia los de afuera, que es la predicación del evangelio. Entonces, esos dos asuntos Pablo nos muestra que fueron focos de su ministerio. Y así nosotros, si queremos crecer, son focos importantes en los cuales la palabra nos va a mostrar. Necesitamos enfocarnos en el pastoreo interno, que tiene que ver con predicación, enseñanza, pero no solo pública, sino en las casas. Llegar a los corazones de una manera privada. Y por otro lado necesitamos comenzar, hermano, y eso es bueno comenzar a entenderlo, porque eso nos lleva a orar por esas cosas. Nos lleva a desear esas cosas, nos lleva a pensar en esas cosas. Y el otro asunto es evangelismo, hermanos. El evangelismo es nosotros decíamos que entre el movimiento de iglesias que el Señor nos levantó, muchos buenos maestros, poco profeta, uno que otro, nada de pastores y cero evangelistas. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos todos esos ministerios para que la iglesia pueda ser ¿qué? Edificada. Entonces hoy vimos apenas, hermanos, cosas que tienen que ver, y hermano, volvemos al comienzo, tiene que ver con Cristo y su iglesia, tiene que ver con las ovejas que el Señor tiene y las ovejas que han de llegar, y también tiene que ver con la manera que vamos a edificar un poco la casa del Señor. Yo tenía muchas más cosas para hablar, mi hermano, pero entiendo la hora, entiendo el cansancio, y quiero que de pronto los hermanos tengamos un tiempo bueno para participar. Entonces, hermanos, comenzamos a ver el ejemplo de Pablo. Es muy interesante ver el ejemplo de Pablo, ¿no? Pues por eso ustedes, ¿saben cuál fue? Llegó, después de mitad del siglo primero, ¿saben cuál fue la gran iglesia de la iglesia primitiva? La iglesia de Éfeso. Esta iglesia. El trabajo no fue en vano, hermanos. Todo lo que este hombre predicó, enseñó a los hombres que capacitó, que llegaron al ministerio, la evangelización. Un avivamiento en esa ciudad, hermanos. Pero porque habían este tipo de ingredientes. Y si nosotros queremos que la iglesia avance, hermanos, necesitamos como hombres considerar estas cosas para que el asunto pueda ir avanzando. Y recordemos que es la iglesia del Señor, ¿no? Es parte del trabajo del Señor. Entonces, pues yo termino mi parte acá.